El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 14:30 AM y en uniminutoradio.com.co.
Profe Mauricio.
Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Vladimir Acevedo. Él es ingeniero de civil y topográfico, especialista en diseño de vías urbanas y tránsito y transporte, y con una maestría en ingeniería civil, con énfasis en construcción y hábitat, y experiencia en coordinación de proyectos de urbanismo, redes de servicios públicos, movimiento de tierras y pavimentaciones, concesiones viales, interventoría de malla vial urbana, locaciones y adecuaciones petroleras, docente universitario en pregrado y posgrado en el área de infraestructura vial y en varias universidades de Bogotá. Y actualmente pues está con la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de Ingeniería Civil. También nos acompaña Marielita en la mesa y quien les habla, el arquitecto Mauricio Tobar. Bueno, el día de hoy pues tenemos un programa especial con respecto a la reutilización de materiales en la construcción de infraestructura. Un tema que nuestro ingeniero Vladimir Acevedo ha estado investigando desde hace varios años, con el cual pues tiene también un grupo de investigación, pues del cual vamos a hablar el día de hoy. Marielita, yo creo que pues iniciemos con esas preguntas que nos atañen al respecto al tema.
Claro que sí, muy buenas tardes para todos, un gusto. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, profesor Vladimir, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes al arquitecto Mauricio, a Marielita, complacido por esta invitación para estar en el programa y compartir pues algo de un tema tan importante, digamos, y que nos atañe a todos sobre la reutilización de materiales y disminuir el agotamiento de nuestros recursos, ¿no? De nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestros materiales, cómo alargar esa vida útil, ese ciclo de vida de los materiales.
Claro que sí, este es un tema muy importante porque estamos viendo cómo, usted nos lo propone aquí, cómo los materiales empleados en la construcción sostenible son aquellos que tienen una gran durabilidad, no generan afectaciones a la salud, requieren muy poco mantenimiento y, por supuesto, al final de su vida útil tiene la capacidad de ser reutilizados o poder ser reciclados e incluso recuperarse. A nivel de esto, ¿qué nos puede usted empezar a ampliar de cómo son esos materiales? ¿Cuáles serían?
Bueno, en general, entonces, digamos que partimos de una concepción, ¿no? Que los materiales, digamos que los vamos a enfocar dentro de su naturaleza y su origen y cuáles realmente son sensibles a reutilizar y cuáles no. Nosotros en la construcción hacemos varios procesos a los materiales y hay unos que seguramente en su facilidad van a ser, en su proceso más bien, van a ser más fácil reutilizarlos que otros. Entonces, dependiendo de ese proceso de transformación, pues nosotros debemos pensar en, bien sea en que un material pueda ser reutilizable o que un material puede ser realmente ya eliminado. Dentro de eso, entonces, nos entran varios términos para analizar y demás en esa clasificación. Pero digamos que, en general, y respondiendo de la pregunta, debemos caracterizar y entender que en la construcción nosotros en general utilizamos el acero, utilizamos el concreto, utilizamos plásticos, utilizamos materiales pétreos, utilizamos el vidrio, ¿sí? Entre otros muchos más. Unos será factible reutilizarlos y, como digo, otros realmente en un proceso que vamos a utilizar un término de deconstrucción, habrá que eliminarlos, ¿sí? Eso hay que tenerlo ahí también presente de esa concepción y demás. Entonces, entra un concepto de análisis de qué se nos vuelve un recurso y qué se nos vuelve un residuo.
Gracias, ingeniero. Ingeniero, pues tengo otra pregunta, ¿no? Bueno, quiero que nos explique de pronto de esa génesis, de ese party, de todo este tema. ¿Qué se entiende por economía circular o lo que conocemos como de la cuna a la tumba?
Arquitecto Mauricio, ese es el principio, digamos, de todo lo que manejamos en este concepto de sostenibilidad, ¿no? Y dentro de esos conceptos, pues, está la economía circular. La economía circular, digamos, que es el proceso que nosotros vamos a seguir desde que extraemos las materias primas, hacemos un proceso de transformación o de fabricación, lo llevamos a la obra, lo utilizamos, y le damos un mantenimiento, bien sea que lo podamos reutilizar, donde ahí entra un término que casi no es conocido, digamos, o casi no lo empleamos aquí en nuestro ámbito en general, que se llama el término de deconstrucción, ¿sí? Deconstrucción o reciclado. Ahí analizamos esas características, hilando un poco con lo que les decía ahorita de manera previa, o bien sea que lo podamos reciclar o deconstruir, es decir, a partir de sus elementos y sus componentes generar materiales nuevos que nos sirvan para construcción, o definitivamente su eliminación a un vertedero. Digamos que eso a nivel general podríamos tener como la definición de economía circular, o en unos términos o en unos textos a veces lo encontramos dentro de este concepto como de la cuna a la tumba.
Okay, muchas gracias, ingeniero.
Esto suena bien interesante, ingeniero, y es en cuanto a lo que usted nos narra de que hay unos elementos que necesitan ser transformados, o sea, se van a recoger, vamos a mirar este tipo de residuos, usted ya nos ha hecho una clasificación, y dentro de estos los que son de construcción, ¿no? Que suena bastante interesante este tema. ¿Cómo se seleccionan esos residuos de la construcción de los que usted acaba de mencionar? O sea, ahorita que estamos viendo tantas demoliciones a nivel de acá en Bogotá, que están rehaciendo parte de las avenidas, que en la avenida Caracas ya han hecho muchas demoliciones por la Primero de Mayo, ¿cómo es ese manejo? ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? ¿Qué es? ¿Cómo lo seleccionan? ¿Quién se encarga de eso? ¿Ya hay personal especializado en esto o todavía nos falta un poquito a nivel de Colombia?
Bueno, muchas gracias, interesante la pregunta. Bueno, primero entonces el proceso de selección de estos residuos de construcción, que lo vamos a encontrar en acuñado en una sigla RCD, y de pronto muchos de nosotros en el común nos llega a veces de las empresas de servicios públicos y demás el manejo de esos residuos de construcción y demolición. Antes de entrar a ese concepto, pues vemos que a veces, pongo un ejemplo acá, en nuestros hogares hacemos la remodelación de la cocina, la remodelación del baño, y entonces nos cambian los enchapes y ya se nos vuelve un problema el poder eliminar esos residuos, porque entonces los sacan y el camión de la basura no nos lo va a recoger, porque así está la normativa, que de pronto ahorita ya hablamos un poco de eso. Entonces, ahí entra ese primer concepto, ¿no? Y entonces nosotros en el hogar, pues desafortunadamente cuando no tenemos esas alternativas, pues o ese desconocimiento a que ese material puede reutilizarse, entonces ¿qué pasa? Simplemente lo bajamos ahí, lo sacamos exponiéndonos a una multa, es decir, lo que no se debe hacer, pasan los señores de reciclaje y demás, lo llevan y de una forma inadecuada, de pronto por allá donde ven un huequito, se lo van a poner a la vía y eso en el mejor de los casos. Entonces, es algo que nos atañe a todos. Entonces, en ese proceso y a nivel industrial, debemos tener claro que hay varias etapas. Vamos a llamarla desde la primera, que es la fundamental, que se llama la etapa de deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Es la separación selectiva de esos materiales de origen. Después de hacer esa separación, en ese proceso de construcción, viene el procesamiento. Ese procesamiento es la identificación, un pretratamiento de esos materiales, una preparación de esos materiales, un proceso de cribado o llamémoslo de tamizaje, ¿sí? De selección de unos tamaños y una limpieza. ¿Sí? Todos estos residuos, pues entendamos lo que están mezclados con otros elementos, entonces hay que generar un proceso para seleccionarlo de una manera adecuada y eso es en el proceso. Luego de eso viene un almacenamiento en el cual se hace ya una separación de los diferentes elementos y una clasificación. Como bien lo decía aquí Marielita, lo vemos mucho de pronto en nuestras avenidas ahorita, la Caracas, la intervienen, y esas losas de concreto, seguramente que como usuarios del común a veces no nos damos cuenta, pero realmente, ¿qué está pasando? Esas losas antes las demolían y todo se iba a un botadero. Ahorita se le hace ese proceso, ¿sí? Tenemos una normativa para su manejo y se utiliza como material de construcción con unos procesos. Cuando nos cambian el pavimento asfáltico, el asfalto, conocido más comúnmente, pero realmente es concreto asfáltico, y le hacen y hay una máquina por allá que pasa, a veces muchos de nuestros barrios en las vías locales ha estado esa máquina, y que hace como un proceso de sacarlo más finito. Ese material más finito se vuelve un material de construcción con unos procesos como los que vemos acá para reutilizarlo en vías para mejorar las capas estructurales del pavimento, para utilizarlo en vías con otros niveles de tránsito, para utilizarlo en los andenes, en su estructura, en fin. Eso es como lo que seguramente ya está de nosotros, de usuarios del común, de ciudadanos, a veces lo percibimos y lo vemos en ese proceso, o sea que es algo que ya realmente podemos palpar y ver.
Se está haciendo. Profe Mauricio, cuéntenos usted qué otra inquietud tiene con respecto a este abordaje de los RCD.
Bueno, pues yo creo que algo que de pronto nosotros tenemos de conocimiento es que en otros países...
El micrófono, profe, creo que está cerrado.
¿Está abierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, yo escucho al arquitecto.
Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos, pues, creo que la gran mayoría que estamos en el gremio de la construcción es, ¿desde cuándo se inició el manejo de los RCD en nuestro país, ingeniero Vladimir, para que nos amplíe un poco ese tema?
Ok, bueno, nosotros en nuestro país, digamos que hemos tenido inquietudes del manejo de estos residuos. Hemos siempre ha estado como la inquietud de qué hacer con ellos, ¿no? Y esto viene de, como lo hablamos, desde la sostenibilidad y desde todos los conceptos por allá de desarrollo sostenible que tenemos desde los años 70 y demás, que surgió por allá ese concepto del desarrollo sostenible por la crisis del petróleo y demás, y todo lo que ha venido desde esa época evolucionando a nivel mundial con los diferentes enfoques de eso, ¿no? De la sostenibilidad. Específicamente en esto de los residuos de construcción y demolición, por allá en el año 2009, digamos, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de normativa, se empezó a hablar en Bogotá a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UAEPS. Se empezó a hablar un poco del tema del concepto de escombro, ¿sí? Que es algo que nosotros también, como personas del común, de pronto que nos escuchan, ciudadanos, a todo lo que nos sobra y nos sale de una obra, de eso le llamamos escombro. Entonces, el término escombro, pues como que lo asociábamos a todo lo que sobró. De ahí entonces empieza como a manejarse eso. Luego viene a manejarse un programa que se llamó Basura Cero. Basura Cero también entonces ya empezó como a enfocarnos y a darnos líneas de esto, y hemos avanzado así ya, bueno, hay una resolución del Ministerio de Vivienda y tenemos ya a nivel nacional, de pronto ahorita más les detallo, pero digamos que a nivel nacional tenemos un documento COMPES, donde los documentos COMPES son los consejos de política económica y social que se dan dentro del marco de la presidencia, digamos, a nivel nacional, a diferentes proyectos y enfoques, y es el COMPES 3874 desde el año 2016, en el cual pues está asociada la normativa que, si gustan más adelante, la podemos detallar un poquito más para no tener como tanto número de norma y demás ahí, sino enfocarnos un poquito en este aspecto especial.
Ah, bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, y otra pregunta, pues, que es como un poco más hacia el tema académico, ¿no? ¿Por qué se inició a investigar sobre los RCD y cuál es su uso en las construcciones, en las edificaciones? Bueno, y en la infraestructura también, ¿no? En país.
Gracias, arquitecto Mauricio, por su pregunta. Pues primero, como lo hablábamos, primero es el concepto de la sostenibilidad, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, donde dice que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner el riesgo la capacidad de satisfacer esas necesidades en las generaciones futuras. Digamos que eso es así como la definición que nos dan de desarrollo sostenible. Entonces, aplicando eso y ese enfoque, pues realmente hay que llevarlo hacia que eso sea real y palpable. Entonces, primero, pues debemos mejorar esta situación, ¿cierto? De que todo lo que nos salga de hacer una obra, de hacer la remodelación, se vaya hacia el botadero, ¿sí? Desde que remodelamos nuestro baño, nuestra cocina en la casa, desde que cambiamos los enchapes de los pisos, hasta cuando en nuestras vías, en la estructura de pavimento, entonces hay que reforzarla o hay que cambiarla, porque por el nivel de exposición a las cargas y del tiempo y de los factores climáticos y ambientales se deterioraron. Entonces, también pensar en que eso no debe ir a un botadero, sino que debe asociarse a mejorar esa condición y esa situación y volverlo es un recurso, no un residuo. Entonces, en ese concepto, fue lo primero que nos generó esa inquietud, ¿no? Entonces, por más que queramos, si nosotros llenamos los residuos de residuos y hay zonas, llamémoslo en nombre genérico, un botadero, pues de todo lo que hiciéramos, si todo se fuera hacia botadero, pues esto primero se desbordaría, no tendría un límite, ¿sí? Si combinamos los residuos que generamos cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria, en nuestros hogares, más todo lo que hacemos de una actividad de construcción y demás, y todo lo lleváramos a un mismo sitio, pues esto crecería de manera desbordada, lo cual entonces necesitamos es manejarlo y conservar y manejar y entender su reutilización. Un ejemplo que se me viene aquí es las llantas. Todos hemos visto y hemos sufrido de las llantas el problema tan grande que tiene. Las llantas, cuando se dejan de utilizar, su proceso de reciclado es complejo, ¿sí? De ahí empecé yo a ver ese tema y ahondar en otros materiales. Nosotros, y aquí como para comentarles, desde el año más o menos 2010, el Invías pide incorporar el grano de caucho, ¿sí?, de las llantas. Entonces las llantas que de nuestros vehículos tienen un componente de caucho, pero también tienen un componente de alambritos por ahí que generan la estructura. Lograr quitar esos alambres y el caucho, lograr separarlos, no es fácil, es un proceso complejo. Pero por eso, digamos que de ahí en infraestructura tuvimos un comienzo, y es quitar entonces ese caucho y hacerle un proceso donde lo volvemos partículas muy pequeñas, granitos, que se llama el grano de caucho reciclado, ¿sí?, GCR, y lo incorporamos al diseño del pavimento asfáltico, ¿sí?, de la mezcla de concreto, lleva una proporción de ese grano. ¿Cuál fue el objetivo inicial? Entonces, dejar de botar las llantas por allá a un botadero donde su proceso en su ciclo de vida es bastante largo para que eso vuelva a tener, digamos, una nueva vida de esa actividad. Entonces, lo primero es esa preocupación, ¿no? Entonces, se empezó a manejar, a ver desde ahí, digamos, en mis épocas de hace unos 12 años, empezamos a ver eso con la normativa. Entonces, ver cómo más se utilizaban otros materiales y cómo entonces esos residuos, pues realmente esa reutilización estuviera de forma legal, estuviera que no se hiciera al escondido. Entonces, porque lo que decimos, las llantas entonces iban y la botaban a los humedales, las botaban a las quebradas, al escondido en la noche para que no me vean, ¿cierto? Porque pues sí. Simplemente necesito deshacerme de eso. Entonces, eso no es, ¿sí? La idea es que se tuviera un buen manejo de esos materiales para tener sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Y que asimismo el sector de la construcción pues disminuyera esos impactos ambientales, que la construcción a nivel mundial es la que más impacto genera en estos temas por la generación de los residuos. Entonces, eso fue lo primero que se enfocó y que se vio para querer investigar en estos temas. Entonces, ¿cómo esos residuos los volvemos recursos hacia la construcción, ¿sí? Entonces, en infraestructura, de pronto ahorita les hablo de otros materiales que vamos incorporando ahí para el concepto. Pero básicamente es eso. Eso fue lo que motivó a investigar en esto y que seguirá en desarrollo mucho más en el tiempo.
Gracias, claro, ingeniero. Y suena bastante interesante por lo que usted nos acaba de comentar. Es casi que es un tema de cultura, ¿no? Es de comprender que, usted lo dice, son residuos y recursos. O sea, no es simplemente que yo me deshago, sino que yo también tengo que tener la responsabilidad a un futuro de cómo voy a dejar este mundo que lo hemos maltratado tanto, ¿no? Y está tan contaminado. Y bueno, y así comienza entonces su investigación, y cuéntenos un poco más. ¿Qué surge allí? Ya usted se da cuenta que hay todo esto. ¿Tiene algún semillero? ¿Cómo es la investigación que está llevando a cabo?
Sí, nosotros aquí en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el programa de Ingeniería Civil, tenemos varios semilleros. Yo pertenezco a un semillero de investigación que se llama ViadGeo. Tenemos varios enfoques, básicamente de infraestructura vial, de movilidad y transporte, y hacia un poco la geomática que está relacionada con esto. La geomática pues es el uso de todos estos temas del GPS y la información de satélites y las imágenes y demás. Entonces todo esto está involucrado. De ahí entonces, con esa viendo esa necesidad, pues hemos enfocado proyectos iniciados con utilización, por ejemplo, de materiales de origen natural. Y aquí les voy a hablar, por ejemplo, de un asfalto, el asfalto con el que pavimentamos la gran mayoría de nuestras vías, tanto nuestras calles como nuestras carreteras, es un derivado del petróleo, es un proceso del petróleo, de un proceso de refinación que queda allá. Ese es, y la gran mayoría es así. Pero hay otro asfalto que lo produce la naturaleza. Lo llamamos asfalto, digamos, de manera general, asfalto natural, asfaltita. Esas asfaltitas tienen una serie de condiciones y de, digamos, formas en que se da. Eso es como una veta, como encontrar carbón, como encontrar oro, como encontrar esmeraldas, digamos, y en ciertas zonas y entre ciertas condiciones se presenta. Este material se venía utilizando por las comunidades de manera artesanal, digamos, ¿sí? Se compraba y pavimentaban por ahí en las vías terciarias, las comunidades, pues a medida que tenían su alcance y su forma. Esto ha empezado, tiene una, ya este material, esta asfaltita ya tiene una normativa del INVÍAS para su uso a partir del 2018 más o menos, hay unas especificaciones técnicas. Antes no se consideraba un material de construcción, entonces tiene unas especificaciones para su uso. De esto, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando para ver cómo es su comportamiento en mezclas que no siempre son en calientes. Y si nosotros vemos por aquí en cómo pavimentan una calle, vemos que siempre eso llega caliente para utilizarlo y es lo que más se maneja. La asfaltita estamos investigando para que no haya que llevarla a tan altas temperaturas, sino más bien su desempeño, cómo sería en temperaturas medias, no va es decir, en frío. Cuando hablo en frío, cuando hablamos en pavimentos, esos son 50 grados Celsius. Cuando hablo en caliente, son alrededor de 140 grados Celsius. Y cuando hablamos tibias, hablamos alrededor de 90 grados Celsius, ¿sí? Esas temperaturas. Entonces, ¿cómo llegar, cómo poderlo manejar a unas temperaturas de ese orden, entre 60 y 90 grados Celsius, para asimismo que sus componentes químicos no se pierdan, porque pues tiene unos componentes que son volátiles y entonces con la temperatura pues se pierden y van al ambiente? Eso estamos investigando un poco hacia eso, hacia su caracterización con microscopía, porque esto hay que ver unos detalles de su comportamiento en su estructura química, lo cual no se ha analizado. Hacemos básicamente en la ingeniería convencional, en la ingeniería de pavimentos convencional, hacemos ensayos desde el punto de vista físico y algunos químicos muy generales, pero no nos vamos hacia la estructura, cómo es y qué relaciones hay entre los mismos para así mismo poder mejorar su desempeño. Eso entonces es lo que buscamos de pronto con estos proyectos de en este específicamente que puedo hablar de la asfaltita. Entonces, ¿cómo aprovechar ese material natural de una forma adecuada en las diferentes actividades de pavimentación? De pronto no en vías principales, llamémoslo, no en avenidas, pero sí en vías locales donde los volúmenes de tránsito son bajos, las demandas de carga son bajas, o en vías, en el tanto que hablamos en las vías terciarias y que escuchamos la necesidad que tenemos de mejorar hacia las comunidades allá, de donde salen nuestros, los productos agrícolas, donde el acceso es complejo y donde seguramente podríamos de alguna forma proyectar soluciones de este tipo. Ese es uno de los enfoques. Hay otro del manejo de los desechos o los residuos, hablémoslo. Por ejemplo, los plásticos desechables, nos tomamos el tinto, lo botamos, revolvemos el mezclador, revolvemos el azúcar del tinto con el mezclador, lo botamos. Estos plásticos, no sé, abrimos el regalo, abrimos la bolsa, lo botamos, abrimos el dulce, lo botamos. Muchos de estos plásticos los podemos clasificar, analizar y volverlo componente de la mezcla asfáltica. ¿Sí? Estos también son temas que ya pues esto se explora a nivel mundial y de pronto aquí a nuestro país pues lo vamos haciendo de manera lenta, pero se va involucrando. Sobre todo es el ejemplo que les pongo donde está la relación de las llantas, por ejemplo, de quitarle los alambres, volverlo grano fino, pues eso es un proceso costoso, que si vamos a analizar la relación del costo frente al beneficio, si lo vemos solo desde el punto de vista económico, pues alguien va a decir, no, qué desgaste y no me funciona. Yo compro y hago de una vez todo desde cero y no ponerme ahí a involucrar y hacer ese proceso que me saldrá más costoso y no me representa en mis rendimientos y demás, ¿no? Eso, digamos, en una viéndolo desde el punto de vista de un pensamiento muy básico donde no involucra esto de la economía circular. Entonces, por eso empezamos utilizando ese término. Entonces, es cambiar también el chip, ¿sí? Es nuestros ingenieros, nuevos ingenieros que estamos formando, tendrán una visión diferente al ingeniero de hace 20 o 30 años, donde todo era simplemente avanzar y construir sin considerar su entorno y la sostenibilidad de lo que está utilizando. Eso, en gran parte, entonces es lo que nos lleva y por ahí tendremos muchísimas ramas hacia esto. Reutilización de material de las losas de concreto, ya también hay una normativa ahí, reutilización de elementos de acero, de elementos de cerámica en diferentes procesos.
Ok, muchas gracias, ingeniero.
Gracias, ingeniero, por todo este enfoque que nos está haciendo, porque ya acabamos de decirlo, es un tema también cultural, es importante. ¿Cómo ve usted a sus estudiantes? ¿Cómo ve en este momento a los ingenieros que se están formando, a los futuros ingenieros ya cuando los tengamos profesionales? ¿Qué tanta conciencia tienen sobre todo este manejo de estos residuos? Lo que usted nos comentaba de pronto del plástico, y cómo revisar ese tema también de esa transformación que a veces tiene un costo mayor al de hacerlo de nuevo, pero que hay cosas que son interesantes. ¿Cómo vemos ahorita estos procesos académicos?
Bueno, voy a hablar acá desde la experiencia acá en Uniminuto, en el programa de Ingeniería Civil, donde se tiene un enfoque hacia generar una conciencia social y ambiental. En el programa de Ingeniería Civil, entonces, es un curso más bien transversal que tiene la universidad, se llama la construcción sostenible, es una electiva que se tiene. Entonces, estos cursos de construcción sostenible ya empiezan a generar esa sensibilidad y se les da en los primeros semestres. Estos cursos, entonces, les hablan un poquito de desarrollo sostenible, de estos elementos, de la reutilización y demás. Tienen otro curso de química de materiales, donde les hablan un poco más hacia ese manejo. Y un poquito es reenfocar nuevamente esos conceptos de, hay otro de manejo de materiales, de construcción, donde entonces no es solamente cómo lo utilizo para cumplir una norma, no, sino cómo lo utilizo y cómo lo vuelvo más sostenible. Eso es el querer y el enfoque, y eso es a lo que queremos que los ingenieros en formación tengan esa conciencia, que no es solamente construir por construir, como lo digo, como lo pensábamos hace 40 años, donde no teníamos una sensibilidad ambiental, donde si había un humedal, lo rellenábamos por construir, donde si había un árbol frondoso de 100 años, no nos importa, talamos y pasamos por ahí porque nos está estorbando. Es generar esa conciencia de que nosotros, con cualquier obra que construimos, cualquier obra de la ingeniería civil, lo que estamos es generando una afectación a unas relaciones bióticas que ya existen ahí. Entonces, eso es lo que se quiere y eso es lo que se pretende primero formar y proyectar. Y aquí en estos cursos ya y en estos semilleros, cuando se enfoca es verlo aplicado hacia eso y cómo a través de esa formación pues vamos a tener una mejor visión y entendimiento de nuestros diseños y de nuestras obras y de todo este concepto que es tan amplio, ¿no? Yo aquí podría hablar desde el concepto de la bioclimática, desde el concepto de las construcciones donde reutilizan las aguas residuales para otros eventos, otras formas de uso, por ejemplo, el agua del lavamanos, entonces ya la reutilizan en el sanitario, como todo esto de los paneles solares, todo esto de los techos verdes, en fin, eso en construcciones verticales que pues no es mi enfoque fuerte, pero al final es el mismo concepto y la visión a que se tiene ya lo que debemos atinar. Y en ese sentido pues entra también muchas disciplinas acá, entramos con la arquitectura, con la química, con las ciencias de los materiales, porque debemos saber cómo se comporta, cómo se relaciona el componente químico de un material con otro, cómo se seleccionan, cómo se hacen este manejo, y analizado un poco, pues tiene un concepto, como lo dice Marielita, social, ¿cierto?, de educación y de formación que nos atañe a todos. Entonces, si vamos esto a llevárselo a una comunidad, pues el trabajo social entra ahí para ver cómo lo logra aprender y entender esa comunidad hacia lograr utilizar. En estos enfoques que queremos dar es que sea accesible a las comunidades, entendible por las comunidades y que ese concepto de sostenibilidad y de ciclo de vida de los materiales esté presente ahí antes de tomar cualquier decisión de cómo mejorar o cómo intervenir cualquier entorno en el cual se desenvuelva una comunidad.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por esa ampliación, ¿sí?, con respecto pues, a ese tópico. Bien, mirando el tema legal, de las políticas que se tienen en el país, a nivel institucional o a nivel gubernamental, ¿se cuenta con apoyo para fortalecer en la formación para responder a estos nuevos desafíos con esa normativa, con esas políticas? A ver si nos amplía un poco más al respecto, ingeniero.
Claro que sí. Ya les gracias, arquitecto Mauricio, por la pregunta. Ya tenemos entonces, les nombraba unos principios por allá de programas de basura cero en Bogotá, unos avances del Ministerio de Vivienda por allá en el año 2013, se generó el decreto 2981, en el cual por ahí ya estábamos avanzando en el concepto de escombro, de recurso, de residuo. La resolución 472 de 28 de febrero de 2017 ya hablamos de RCD, de recursos de construcción y de demolición. Ya entonces se vuelve como un lineamiento donde ya, como les digo, ya palpable, ya no nos recogen por allá lo que sacamos, sino que debemos tener unos operadores autorizados, que por ejemplo aquí en Bogotá el acueducto nos tiene el listado de cuando hice la remodelación entonces de mi baño, no es al escondido y no es a la medianoche que saco y que por ahí le pago a alguien de manera ilegal para que me deshago de eso y ya no me entiendo y ya no es mi problema, no, sino que hay unos operadores que van y me recogen, ¿sí? Y lo manejo. Seguramente que eso nos falta diversificarlo a nivel institucional para que sea entendido por todos los ciudadanos, que no sea un problema, que no se vuelva engorroso, eso falta, ¿sí? Porque al ciudadano pues le gusta que la solución sea rápida y no tener que generar de pronto procesos de ese tipo. Hay operadores, ¿sí? Ya hay bastantes operadores donde se pueden contactar y ellos van y recogen ese residuo y ya ellos mismos se encargan de hacer todos los procesos que hemos hablado, de seleccionarlo, de verlo, de ver su forma de utilizar. Eso en general, hablando en el tema de infraestructura vial, las normas IDU, las especificaciones IDU 2018, que realmente salieron como en el 2020, ya incluyen la reutilización de estos materiales, ya hablando específicamente de las carreteras, de la demolición de concreto, de la demolición de el asfalto, pues, del concreto asfáltico, cómo lo podemos utilizar como elemento para hacer las ciclorrutas, por ejemplo, en estructura de las ciclorrutas, en estructura de las capas de los materiales. Y lo más reciente, en las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS, que salieron ya casi hace un año, hace como 11 meses, en mayo del año pasado, la actualización última, tenemos también la inclusión de estos conceptos, de ese concepto de la reutilización de los materiales. Les hablaba que por allá hace 10, 12 años se incluyó el grano de caucho, ya entonces aquí ya hablamos de algo que se llama el RAP, de pavimentos de asfalto reciclado, que es entonces ese fresado, vamos a llamar el término, darle el término técnico que es, eso cuando vemos la maquinita ahí cortando en el pavimento y sacando como pequeños gránulos ahí, eso se llama, después de hacer un proceso, se llama RAP y ese lo podemos utilizar. De eso también hemos hecho investigación aquí en Uniminuto porque ya hubo un intento aquí en Bogotá hace unos 10 años en el cual yo participé, ¿sí? En un proyecto de ese manejo, pero de pronto en ese proceso que hablábamos de la selección no era tan bien hecho, ¿sí? Entonces el intento ahí quedó y en eso vamos, ¿no? Esto todo es un aprendizaje, pues de pronto, como es nuevo para todos y no lo hemos hecho, a veces se cometen errores, no se sabe hacer, no hay la capacitación, pero de eso se trata, ¿no? De formarnos y enfocarnos a que en un futuro lo podamos hacer de buena forma.
Este tema es bien interesante porque nos deja ver que ya hay una renovación, inclusive del currículo, porque todo está en función no solamente de generar y crear, sino también reutilizamos, estamos pendientes de lo que usted nos comentaba ahorita, si se van a construir construcción de vías, sabemos que salió una nueva reglamentación. Ahorita estamos como en ese momento de novedad, ¿no? De estar presentando qué es lo que es más conveniente. La pregunta que hacía al inicio, usted me la acaba de responder. O sea, ya hay unos operadores que saben qué hacer, cómo hacer y de qué manera entregar empaquetado todos estos residuos y todo esto que hace parte de las reestructuraciones que se pueden hacer. En torno a esto hay unos aspectos bien interesantes, ¿no? Usted dice que todo hay que hacerlo asequible, entendible y mostrar que hay un ciclo de vida natural. Ese hay que aprovecharlo, ¿no? Y el profesor Mauricio preguntaba sobre esa parte legal. ¿Qué nos puede contar más a fondo sobre esa legislación? Para que pues, nuestros oyentes, cuando tengan la disponibilidad, pues puedan acceder a estas leyes y a toda esta normatividad y la conozcan, porque lo importante es conocerla, porque pues, por la ignorancia también a veces se tiene que pagar multas. Usted en algún momento lo citaba hace un rato, que esto está llevando también a una serie de situaciones que afectarían. Eso de estarle pagando y que vayan y lo voten, de hecho, pues es lo que estamos tratando de reeducarnos. Estaba preguntando sobre esa parte de normativa, usted habla también de que está mi vivienda, está el COMPES, está una serie de entidades que están al tanto de cómo lograr esa conciencia de asumir la mejor forma para el manejo de esos residuos que pueden ser reutilizables. En cuanto a esto, ¿qué nos puede contar a toda la audiencia? ¿Qué otras propuestas considera que son pertinentes para hacer un buen manejo de todo esto que usted nos ha comentado? Porque usted ha tocado también la parte social, la parte ambiental, que es muy importante. ¿Qué otra cosa dejamos de inquietudes a nuestra audiencia?
Bueno, importante primero el pensar en desde cada uno de nuestros hogares, cuando generamos un residuo, poderlo clasificar, ¿no? Y tantas campañas que hace. Entonces, saliéndome un poquito de mi tema de la infraestructura vial, pero entrando al concepto de un recurso y un residuo, entonces, el simple ejercicio de tener en nuestro hogar la separación de qué es reciclable, reutilizable y qué no, definitivamente, ¿sí? ¿Qué es lo orgánico? ¿Qué es lo que se puede reutilizar? Y eso nos falta porque digamos que a veces nos da pereza tener dos canequitas en la casa donde de pronto mis residuos de la cocina pues los puedo poner aparte a la botellita, al cartón que está limpio, a las latas de aluminio, ¿sí? La lata del atún, donde la puedo lavar, porque entonces me toca lavarla y entonces ya pues lavarla, pues como que ya es un proceso más, ¿cierto? Eso pasa, eso pasa. La bolsa de la leche Tetra Pak, que nos indican ahí que la podemos... cómo cerrar y aplanar, pero también hay que lavarla, hay que poner, entonces tener que lavarla. Entonces, ¿qué es lo más fácil para una persona? Bote todo y mézclelo y vaya al chute de basuras y allá llegó. Entonces, desde ahí entra todo, ¿no? Desde cómo tener la conciencia de lo que hemos venido desarrollando aquí en este programa, que es un concepto de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, y pensar que somos seres de paso y que esto se lo tendremos que dejar a hijos, nietos, sobrinos, en fin, después de nosotros vienen más. Y entonces, simplemente con generar esa conciencia podremos tener una visión más allá hacia cómo mejorar. Yo en mi tema de la infraestructura, pues podría hablar de los asfaltos naturales, como se los nombré, podría hablar de la utilización del plástico en pavimentos, podría hablar de la utilización de polímeros, de la utilización de diferentes... Cuando hablo de plástico, eso tiene un mundo grandísimo, porque pues todos conocemos el plástico, pero hay plásticos que tienen diferentes características químicas y físicas, entonces habría que conocerlo así, pero vamos a dejarlo en términos de plástico, cómo utilizarlo, de cómo utilizar. A veces hay investigaciones, por ejemplo, de cosas que nos afectan, como en Europa, por ejemplo, utilizaban el excremento de los cerdos para componente de la estructura de la mezcla del pavimento, porque eso también afecta y genera cierta carga. Aquí, desde hace más de 20 años, se han hecho muchos ensayos y análisis, por ejemplo, para utilizar la cascarilla de arroz que queda y cómo lo podríamos utilizar en los pavimentos. Entonces, cualquier elemento que nosotros miremos, que busquemos su uso, no siempre que se nos vuelva un residuo, sino un recurso. Eso es fundamental. Y muchos de ellos, dentro del concepto de ciclo de vida que lo hemos tocado acá, pero y que es tan profundo, es eso, es cuántas veces podemos reutilizar y hasta que al final, si ya pues por agotamiento y demás, tenga que eliminarse un vertedero. Pero eso será después de varios procesos, de varios usos. Eso sería lo que podemos ver. Entonces nosotros estamos enfocados en eso un poquito, en la sostenibilidad y en el ciclo de vida. Digamos que yo le he llamado aquí a los estudiantes la línea de investigación como la infraestructura vial sostenible. Y eso enmarca un gran proceso donde muchas universidades también están enfocadas en ese, en esa parte.
Profesor Mauricio, ¿hay alguna inquietud? Porque como aquí nuestro tiempo es tan implacable, entonces tenemos más preguntas o...
Bueno, ya para finalizar, Marielita, yo creo que algo que de pronto pues el ingeniero Vladimir, desde su visión profesional primero y luego desde su visión académica, ¿cómo ve los retos y desafíos para la academia en general y el tema de la construcción y la infraestructura con los RCD en Colombia? ¿Cuáles son esos retos y esos desafíos?
Bueno, pues sí, digamos que el reto es llevar estos conceptos, ¿cierto? Que a veces se vuelven un poquito como lejanos, pues, que hablamos de tanto análisis y estudio que lleva atrás, ¿cómo se lo volvemos palpable a las comunidades? ¿Cómo se lo podemos volver en proyectos a las comunidades y a los territorios, enfocándolo en su aplicación? ¿Cómo en un territorio entonces donde generan un residuo, que ese residuo no sea residuo, sino que sea recurso? Y recurso hacia, pues en este caso, poderlo utilizar en la infraestructura vial. Una zona agrícola donde de pronto en la palma paso y tumbo y dejo que eso se deteriore y demás. ¿Cómo no? ¿Cómo poderlo analizar y ver y que lo podamos utilizar como elemento para estabilizar el suelo, para mejorar las características de la estructura, por ejemplo, en las vías que tengo? ¿Sí? Eso sería el gran reto que tendríamos en la academia y más allá de la academia también, pues a veces lo que buscamos es eso, ¿no? Que la academia y las comunidades vean reflejado eso que se hace, que la investigación no se vuelva algo como abstracto por allá que queda y que queda publicado en un artículo científico, en una revista, en una ponencia, pero hacia las comunidades que quedó. Entonces ese sería, eso es un gran reto y un desafío que debemos tratar de solucionar entre todos, ¿no? Y como vemos es un marco donde involucra muchas ciencias y muchas formaciones
para lograrlo, sí, señor. Ingeniero, pues queremos que nos regale una frase de cierre que englobe y que nos deje ver esto que vimos el día de hoy, que nos quede esa inquietud de cómo tenemos que manejar más los recursos que los residuos. Una frase de cierre.
Bueno, una frase de cierre. A ver, ¿cómo la podríamos llevar? En general, podríamos decir que la reutilización de materiales y el análisis de ciclo de vida es un aspecto, ¿no?, que nos falta incluir en el diseño de obras de ingeniería. Y que definitivamente ese ciclo de vida es un factor determinante para la toma de decisiones cuando vamos a entrar a afectar una comunidad con un proyecto. Entonces, eso es fundamental y eso lo debemos empezar a enfocar. Ahorita, en la toma de decisiones desde el punto de vista técnico, el ciclo de vida no está incluido. Está incluido cuánto cuesta, cuánto dura los materiales, pero no analizamos del material su ciclo de vida, cada material, cuál sería más beneficioso desde ese punto de vista. Hacia eso debemos llegar, hacia eso debemos. deberíamos llegar aquí en la ingeniería. Y en general nosotros, ya como a nivel de ciudadanos y comunidad, pensar en que nos esforcemos siempre por utilizar recursos o volver, o lo que utilizamos que sea recurso y no residuo, disminuir tanto el desechable, tanto el plástico, tanto. Eso es fundamental. Seguramente que eso va a impactar en toda nuestra relación en comunidad y en nuestro mismo entorno, tanto presente como futuro.
Profesor Mauricio, ¿cuál sería usted su cierre de?
Bueno, pues evocando lo que ha dicho todo respecto al el ingeniero Vladimir, pues el residuo pues deja de ser ese sobrante cuando es reutilizado, ¿no? Y pues tiene una revalorización el tema de la construcción. Entonces, eso sería como mi frase de cierre.
Claro que sí, pues nos quedan todos estos retos. El ingeniero Vladimir nos dice, busquemos el recurso, que todo sea un recurso y no residuos. Nuestro planeta necesita que lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Entonces ahí queda ese reto. Darle las gracias a Paola Alaba, que está en nuestro webmaster el día de hoy. Profesor Mauricio, muchísimas gracias. Y a nuestro invitado especial, al ingeniero John Vladimir Acevedo, muchísimas gracias y cordialmente invitado, pues ahí tenemos una cantidad de temas que nos quedaron solamente, fue un barniz, un pequeño barniz, pasabocas para nuestra audiencia. Entonces aquí tiene usted las puertas abiertas, bienvenido, vamos a revisar de qué otra forma nos puede acompañar y pues gracias a todos, buena tarde, estuvimos en su programa Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Hasta pronto.